Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a Jazzteca Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y me acompaña, como viene siendo habitual, José Juan Panblanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas. Un día más.
Un día más, pero un día especial. Un día especial porque hoy contamos en el estudio con un músico. Con el músico que ha creado esta música que hemos escuchado. Esta música pertenece a un disco que se llama Jaleo Holandés y es de una orquesta de BVR, Flamenco Jazz Orchestra. ¿Lo digo bien?
BVR, Flamenco Big Band. Big
Band. Flamenco Big Band, correcto. Esta BVR son las iniciales de Bernard Van Rossum, que nos acompaña hoy en el estudio. Muchas gracias, Bernard, por estar aquí con nosotros.
Un placer, hombre.
Vamos a dedicar hoy el programa entero, ya que hemos engañado para que venga aquí o como lo decimos. Le hemos convencido para que, aprovechando una gira, de la cual ahora luego hablaremos más adelante en el programa, pues que nos visitara aquí al estudio y nada, vamos a dedicar todo el programa a este disco y un poco a hablar con Bernard. Vamos a empezar por el principio. Hablamos un poco de Bernard Van Rossum, un alteano. ¿Alguien de Altea? ¿Cómo se llama?
Alteano, sí.
Alteano, como su nombre indica, Bernard Van Rossum, sí, claro. Es de la misma, del mismo centro de Altea. Háblanos un poco de cómo llegas al jazz, cuál es la trayectoria musical un poco que haces para llegar al jazz.
Pues todo empezó con el saxo. De hecho, yo empecé con 12 años o por ahí tocando la batería en grupos de rock, todo lo típico, ¿no?, de adolescente. Y luego me mudé con 17 años a Inglaterra a estudiar, a hacer lo que vendría a ser el COU que había en aquel entonces en Inglaterra. Y ahí, pues, haciendo un poco de jam con otros músicos, toqué con un saxofonista y era un amigo de mi hermano. Y un día se dejó el saxo ahí en el garaje en mi casa en Inglaterra. Y hostia, le dije, ¿puedo probarlo? Tal. Y lo empecé a tocar y luego estaba todos los días flipado volviéndome a casa del instituto para tocar el saxo. Uh-huh. Y que no tenía ni idea. Me sabía la escala de do esta que te enseñan en la flauta de plástico en la escuela, ¿no? De levantar un dedo cada vez, do, re, mi, fa, sol. Pero eso fue como una conexión instantánea. Y desde entonces, poco a poco, ¿no? Luego me compré un saxo, tal. Y con el saxo descubrí un poco el universo del jazz, que van muy ligados, ¿no? Y sí, luego me fui a estudiar a Escocia, estudié una carrera de biología, y luego con el grupo este que tocaba la batería, era un proyecto de ahí de como funk, reggae, ska, una mezcla así rara. En fin, con estos tocaba la batería, y nos fuimos de gira varias veces, hasta Rusia y pasando por todos los estados bálticos y no sé qué. Pero bueno, esto era todo muy adolescente, underground, clubs de estos de un poco de la escena más punky y tal. Pero bueno, la afinidad con el jazz iba creciendo poco a poco, hasta el punto que cuando acabé de estudiar biología me fui para Barcelona y me apunté ahí al taller de música y luego después de unos años empecé el superior en el liceo y luego me fui a Texas, a Estados Unidos, a estudiar un año de intercambio ahí y luego me fui para Holanda acabar el bachelor y luego acabé haciendo un máster hasta hace poco, el año pasado que me gradué del máster y así ha sido, o sea, empecé con batería, luego saxo y ahora estos últimos años un poco más composición, arreglos y este proyecto así polivalente en el que también toco el saxo, pero sí, un poco mi perfil ha ido de un lado para el otro y esto representa un poco con lo que he acabado y con lo que estoy ahora.
Bernard, mirando tu página web, sorprende la cantidad de proyectos diferentes entre sí en los que estás metida, porque aparte de la Big Band de flamenco que estamos escuchando hoy, tienes tu propio cuarteto de jazz, tienes un grupo de ska jazz, ¿no? 420, tienes un grupo que se llama Spanish Mafia, así de sí, gente españoles que andan por allá, por Holanda, haciendo funk y cosas de estas. Y también colaboras con Vuma Levin, que es un guitarrista sudafricano, ¿no? O sea que para ti lo de la música no tiene muchas fronteras, ¿no?
No, bueno, en Ámsterdam, un poco la escena del conservatorio, como comentábamos antes, Vienen músicos, estos que me acompañan, por ejemplo, los he conocido en el Conservatorio de Ámsterdam, ¿no? Gente como Joan Terol o Xavi Torres o Yu Casares, gente en realidad de primera línea, aunque sean súper jóvenes, ¿no? Y entonces lo de ir a estudiar allá es un poco, pues, más que estudiar, que siempre se puede aprender, evidentemente, es también a nivel de network, ¿no? De conocer músicos y se forman muchos proyectos, ¿no? Con los que luego uno va de gira, graba discos. Entonces tiene como las dos caras, ¿no? Y claro, uno se ve implicado en cosas muy diferentes. Por ejemplo, este chico Buma Levin, ahora la semana que viene nos vamos de gira 3 semanas a Sudáfrica con su proyecto. También ha grabado un disco con un concepto muy concreto, muy estudiado, también basado en la música surafricana. Y sí, es muy variado, hay de todo. O sea que, sí, esto de la Spanish Mafia también, claro, todos estos viven en Ámsterdam. Hay como una tendencia a que muchos músicos españoles se van para allá a hacerse un máster o algo así, ¿no? Sobre todo, sí, yo creo que igual una tercera parte del conservatorio son españoles. Sí.
La verdad es que muchos de los proyectos que nos están llegando últimamente, muchos de ellos son de gente que está por allí.
Sí.
De hecho, de aquí a final de temporada ya tenemos ya palabrados un par de entrevistas más con dos músicos, Yu Casares y Xavi Torres, también con sus proyectos, con sus discos y tal, que los escucharemos aquí. Es una escena bastante con bastante movimiento, ¿no? La de Ámsterdam.
Sí. Sí, sí. Alguna vez he leído por ahí, hablando de estos músicos, ¿no? Que por cómo están las cosas aquí, la gente tiene que irse a ganarse la vida ahí. Esto no es del todo cierto porque estamos ahí, no es que sea más fácil, ¿no? La gente va a la jam y toca en el garito por 50 euros también, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que sí que hay un poco más de movimiento quizás de... Está al lado, por ejemplo, el Beam House, está al lado del conservatorio, que es una sala donde tienes pues la programación que puede ser de un festival allí, pero cada día, ¿no? Con mucha gente que viene de Estados Unidos y bueno, luego tienes el North Sea Jazz Festival también. Y, sí, hay mucho movimiento, sí. Así como, supongo que en Barcelona, yo estuve en Barcelona hace 6 años o por ahí estudié ahí, y me acuerdo que también había un montón de cosas, ¿no? Había sobre todo esto, montón de músicos, ¿no? Uh-huh. Esto que va asociado a que haya varios conservatorios en una ciudad. Pero bueno, también tampoco hay tantos sitios para tocar, entonces no que sea fácil. Pero bueno, van saliendo cosas según tu perfil, pues tienes varias opciones. Uh-huh. Y gente como Joan Terol, ¿no? Un batería, uh-huh. un buen batería, pues este está tocando con todo el mundo, la verdad, no para.
Sí, sí. Joan, por ejemplo, siempre me llegan los resultados del concurso internacional
sí,
que hace
todo,
en el conservatorio y siempre está en el grupo ganador y en alguno de los finalistas.
Al tío le sabe mal porque es majísimo, ¿no? Y dice, tío, pero dice que ya no, que no se presenta más, pero bueno, no es su problema, ¿no?
Claro. Al contrario.
No, tío, digo, le sabe mal ganar.
No tiene la culpa de ser bueno.
Muy bien, pues ahora nos vamos a centrar en tu proyecto. Pero antes vamos a seguir escuchando un poco de música.
So Thank you.
Y aquí seguimos en Jazzteca Podcast con Bernard Van Rossum. Y vamos a adentrarnos un poco en este proyecto Jaleo Holandés de la BVR Flamenco Big Band. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre o cómo llegas a esto del flamenco y haces esta mezcla. ¿Cómo surge este interesantísimo proyecto?
Un proceso relativamente progresivo. Uh-huh. Como os comentaba antes, me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí coincidí con Sergio Pamies, es un pianista de Granada, y él tiene un par de discos suyos y ese es un poco el estilo es flamenco jazz, ¿no? Porque él se crió ahí en la calle con los gitanos, con esta música y tal. Un músico muy recomendable. Y uno de esos proyectos colaboramos y entonces tocamos alguna música suya y entonces me introdujo un poco al tema este del flamenco jazz. Y luego yo ya a cuarteto tenía algunos temas un poco en el estilo. Y luego la segunda fase fue, digamos, cuando estudié el máster en el Conservatorio de Ámsterdam, hice mi proyecto de investigación sobre la flamenco big band de Perico Sanbeat. Uh-huh. Entonces fui a entrevistarlo y me pasó toda su música. Maravilloso él. Compartió conmigo todo el proceso, ¿no? Todos los scores y todo.
Una de las cosas que tenía previsto preguntarte era, he visto con los agradecimientos,
claro,
aparecen los términos Perico y ahora sabemos la conexión.
Sí. Claro, claro. Entonces, a mí me fascinó ese disco, ¿no? Desde la primera vez que lo escuché. Y entonces quise investigar más cómo lo había hecho él, ¿eh? A nivel de arreglos, a nivel de instrumentación, de concepto, todo esto. Y entonces, sí, dediqué mi proyecto de investigación a eso. Y entonces, un par de meses más tarde, tuve mi examen final de máster y decidí, pues ya que tenía 3 o 4 temas ya arreglados en ese estilo, digo, pues voy a hacer el recital entero y me volví loco ahí sin dormir y hice 2 o 3 temas más. E hicimos un concierto entero y entonces aprovechamos ya para grabarlo, hicimos un disco y empezaron a salir cosas. Y acabamos tocando en la Bienal de Flamenco, ahora en el North Sea Jazz, ahora el mes que viene. Uh-huh. Y así fue, bastante progresivo, la verdad. Y supongo también al venir de España, aunque no tenga yo sangre española en realidad, pues uno siente más conexión con esas sonoridades, ¿no? del flamenco. Aunque yo no soy flamenco para nada, ¿eh? No, pero sí lo siento muy cercano.
Y el tema de la composición, porque todos los temas del disco son tuyos, tanto en música como en letra. ¿Tú te los planteaste ya pensando en la Big Band y en que los ibas a grabar con ella? ¿O ya los tenías desde un principio?
Los últimos, sí. El primer tema, no, por ejemplo. Este lo arreglé, este fue el primer tema que arreglé para Big Band, The New Being. Y este era, pues, sí, un poco latín, así, pero luego pensé en adaptarlo, cambié la instrumentación, la melodía para flauta, puse el ritmo un poco más así, como por jaleo se llama esto, ¿no? un 3-4, un poco más aflamencao. Pero este es el tema más jazz, quizás, ¿no? La parte de los solos es en 7-4... Pero luego lo otro sí, por ejemplo, lo que ya incluye letra. Luego hay un bolero, por ejemplo, que es un poco más del lado latinoamericano. Sí. Luego hay una rumba, eso sí. Ahí sí que pensé
flamenco
en
totalmente.
Hacer algo así. Sí, digamos que a partir de la mitad, los últimos temas que he hecho ahora, nuevos que no hay en el disco, que sí que tocamos en los conciertos y tal, esto sí que ya pienso directamente
en la Big Band, ¿no?
Sí, y en concreto en la gente que tengo, ¿no? Y quien... registro de quién canta qué y todo esto, sí.
Uh-huh. Y el plantearte un disco con todo esto de la crisis y todo esto y de repente lo haces con una big band, ¿no? O sea, porque dices, a lo grande, ya que está la cosa chunga, vamos a lo grande.
No fue una decisión activa, es decir, quiero hacer esto. Fue resultado de esto que te dije, ¿no? De estudiar como proyecto de investigación la Big Band de Perico, y luego como consecuencia pues tuve que hacer unos temas propios también arreglados para Big Band y una vez puestos. Y la verdad es que sí, es lo que más me representa ahora mis inquietudes como músico, ¿no? Puedo juntar el lado de composición, el lado de arreglar, ¿no? Que en realidad el proceso de arreglar es, para mí personalmente, es mucho más creativo que componer. Uh-huh. ¿No? Que en cada compás, cada nota, piensas, ¿no? Son miles de decisiones para uh-huh. cada tema, ¿no? Aquí pongo una flauta con una trompeta juntos, con sordina, sin sordina, una octava abajo, arriba. Ahora entra la voz, ahora hay un momento de piano o rubato. Son miles de decisiones que determinan el sonido del tema. Uh-huh. Entonces, sí, hay veces que no tengo mucho tiempo de tocar el saxo. Uh-huh. Esto tengo que retomarlo. Pero sí, sí, no fue una decisión consciente de Big Band o no. Uh-huh. Pero ha venido de forma bastante orgánica y natural y es... Así ha sido.
Háblanos un poco de la banda del disco, de este disco. Tienes por una parte músicos flamencos, tienes una sección rítmica y tienes una sección potentísima de vientos. Háblanos un poco de quiénes te acompañan aquí.
¿De quiénes son?
Sí, decir? De los sí. músicos, que cómo los seleccionaste, cómo llegaron aquí.
¿Cómo los seleccioné? Pues la escena flamenca en Holanda es evidentemente más pequeña, ¿no?, que aquí. Entonces tampoco es que haya muchísima gente. Pero bueno, a María, nuestra María Marín, la vi que cantaba en el examen final de nuestro percusionista de Holanda, Miguel Hiroshi, que es un uh-huh. chico que vive en Granada. Y la vi y ya flipé, ¿no? Y ya, esto fue un año antes de empezar con todo esto. Y ya le dije, oye, en un futuro puedo contar contigo para un proyecto tal. Y así fue, ¿no? Y luego a Pablo lo conocí también allí. A ver, ¿qué más? Y Joan Terol, batería, lo conozco de hace ya... De la época de Barcelona, de hace 10 uh-huh. años o por ahí. Y los demás los fui conociendo ahí, de hecho, en Ámsterdam. Sí, y todos los... A nivel de vientos hay una mezcla. Creo que la mitad son españoles. Uh-huh. Hay unos trompetas y un canario que se llama Natanael Ramos. Que
sí, pusimos un disco suyo en la segunda temporada, creo, de North Atlantic Jazz Connection, o algo así era el disco que tenían cuando hablamos de Jazz Canario.
Sí.
Con Héctor nos recomendó y escúchame, la verdad es que un sonido de trompeta precioso.
Sí. Este es el que ha hecho el solo ahora en el tema este que acabamos de escuchar. Uh-huh. Sí. Y sí, básicamente sí, el conservatorio sirve de melting pot, se llama en inglés, ¿no? De olla donde se mezcla todo. Y ahí es, sí, eso es lo bueno. Lo malo es que mucha gente se va también, ¿no? Ajá. Es un sitio de paso, entonces estás siempre renovando, que le da una cierta frescura al rollo. A mí como organizador me da un cierto dolor de cabeza, pero bueno, es dinámico
claro,
el rollo.
Tienes que ir recomponiendo.
Muy bien, pues vamos a seguir escuchando música y vamos a escuchar precisamente el bolero, Camino sin ti, el bolero que comentabas, que yo la primera vez que te escuché este bolero fue en formato de cuarteto. Fue con Marco Mezquida, Gonzalo del Val y no me acuerdo si era Vic Moliner en al contrabajo, en Refugio, que fue la primera vez que te vi y me encantó. Y después del concierto recuerdo que lo estuvimos comentando y te dije que es que a mí me encantaban los boleros tocados por gente de jazz y entonces me comentaste que incluso tenía su letra y tal, pero que con cantar no te atrevías tú.
No, qué va.
Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego cuando vi que estaba aquí, pues la verdad es que me gustó bastante. Y nada, vamos a escuchar esta versión de Camino sin ti.
Recuerdo aquellos días cuando no importaba nada. Si no te veo hoy, mañana ya te buscaré. Da igual si tú eres o yo soy para ti. Pero ahora esa inocencia se ha marchado y tus ojos me cuentan que esta historia ya pasó. Ya nada tiene sentido y sin rumbo me tocó seguir. Sin ti, si es sin ti, si es sin ti. Si no te veo hoy, mañana ya te buscaré. da igual si tú eres o yo soy para ti. Pero ahora esa inocencia se ha marchado y tus ojos me cuentan que esta historia ya pasó. Ya nada tiene sentido, dime qué camino he de seguir. ¿Y pa' qué? Si es sin ti.
Bueno, con este proyecto de Jaleo Holandés, con la Flamenco Big Band, estás ahora girando por diferentes partes. Por ejemplo, por España te has venido ahora y por eso hemos podido cazarte y traerte al programa. Has hecho tres conciertos. Además, con una sección de vientos completamente diferente de la que está en el disco. En fin, por motivos obvios, porque mover a toda una big band necesitas el avión que te lo reserven a ti completo y claro, los costes de esto son muy elevados. Háblanos un poco de cómo es tocar esto en directo.
¿Cómo es tocar en directo?
Sí, cómo este proyecto, ¿cómo se traduce en los directos? ¿Cómo lo vives tú estos conciertos?
Pues la verdad es que personalmente para mí, estar mirando para el lado contrario del público fue una experiencia innovadora, ¿no? O sea, hace relativamente poco que dirijo la historia. Uh-huh. Y es muy diferente a tocar como solista mirando hacia el público. Es mucho más, el poder de abstracción es mucho mayor, ¿no? Te metes en la película, te olvidas a veces de que hay público incluso. Uh-huh. Y en concreto para mí es muy, sí, muy, lo disfruto mucho. Y claro, estoy a un metro de 20 saxos y trompetas y tal. Entonces, si no te vuela la cabeza eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo lo disfruto muchísimo, la verdad. Y poder dirigir los matices de cada sección como yo los tengo en la cabeza, como yo los pensé, pues requiere una, no sé, te estimula un lado musical que no descubres tocando un instrumento, ¿no? Solo. Uh-huh. Entonces es más una experiencia más completa para mí. Y también pues me doy el lujo de tocar algún solo, alguna melodía también. Uh-huh. O sea que sí, para mí.
Pero
sí.
Tocas muy, muy pocos solos, obviamente hay mucha gente. Uh-huh. y todos o casi todos tienen algún momento. Uh-huh. De tocar solo. Tocas muy, muy pocos. Pero yo recuerdo que después del concierto, que fui al concierto de Altea, lo disfrutamos mucho, después del concierto te decía, claro, que para alguien que está acostumbrado a tocar, que el tocar tan poquito, que no sabía muy bien cómo se llevaría. Pero claro, luego ves que levantas los brazos y hay una sección de 15 tíos que lanzan la música que tú quieres que lancen. Me imagino que tiene que ser una sensación también bastante poderosa, ¿no? En el sentido de que esto lo he pensado yo y les he dicho que hagan ahora fuerte y lo hacen fuerte y...
Sí, poderoso, no sé, bueno. No lo veo como poderoso, no, ¿mm? No sé.
¿Emocionante?
Sí, no sé, la verdad. Es como intuitivo, no sé, poder no es una sensación que asocio a ello, supongo. No sé,
No, tranquilo, no
sé.
Te sale, ¿no?
No sé, es una sensación, sí, ¿no? Una sensación muy agradable de, claro. de intentar dirigir la expresividad de la música. Uh-huh. ¿No? Sí, mola, no sé. Es como dirigir un robot grande de esos, ¿no? Un transformer de esos.
Es como un instrumento un poco más complicado que el saxo, ¿no? Tienes que...
Sí, a ver, en la big band, uh-huh, tampoco, no se puede comparar, ¿no? A dirigir una orquesta sinfónica o algo que... Uh-huh. Que no hay un pulso claro subdividido como hay en el jazz o en el flamenco, ¿no? Entonces, a nivel rítmico tampoco requiere tanto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en concreto en la música mía, pues a nivel dinámico, sí que siempre en los ensayos se tarda un rato en que la gente entienda lo que yo quiero y para que empiece a sonar, ¿no? Y tiene que ver con eso, con cómo se interpreta, con... Es música fácil, porque yo no soy ningún genio de escribir melodías súper difíciles, y que, ¿no? Entonces es relativamente cantable todo. Pero claro, sí que se nota cuando la gente lo entiende y que aquí flojo y aquí fuerte y aquí más rápido y aquí tal, y todo empieza a tener sentido. Sí.
Bernard, y ahora de aquí al futuro, después de esta pequeña gira que has tenido por España, bueno, sabemos que vais a ir al North Sea Jazz Festival ahí en Holanda, que eso ya son como palabras mayores, ¿no? ¿Y qué tenéis previsto? Porque claro, me imagino que el aspecto logístico, como decía antes Alex, de mover 20 personas siempre es complicado. ¿Tenéis previsto, en fin, alguna gira o...?
Pues después del North Sea tenemos una cosa en diciembre en Holanda, en un festival en Rotterdam también. Y aparte de eso, no mucho, la verdad, porque un poco la temporada de festivales no es hasta verano más o menos, sí, y luego a partir de septiembre se empieza ya a hacer booking para otras cosas. Entonces imagino que empezarán a salir cosas un poco ya para después de Navidades, que empiezan otra vez las historias. Pero bueno, es un proyecto joven, hace un año y medio que existimos más o menos, y hemos estado ya en la Bienal de Flamenca, ¿no? Y en el Festival de Jazz de Rotterdam, ahora en el North Sea Jazz. Tocamos en el Beam House hace un par de semanas, que es un poco de la sala más importante de jazz ahí en Holanda. Entonces ahora un poco hemos llegado al nivel donde a mí personalmente me iría bien encontrar a alguien que gestione un poco, que no tenga que gestionarlo yo, ¿no?
Claro.
Y...
La logística, ¿no?
Y la parte de contratación y todo.
Claro, sí, alguien que... Sí, yo qué sé, pero igual es una utopía, porque los músicos de jazz un poco hacemos todo, ¿no? Tienes que ser diseñador gráfico, arreglista, compositor, hablar por la radio, yo qué sé. Pero bueno.
Un manager, ¿no?
Un manager, relaciones públicas, yo qué sé.
Antes comentábamos que cambia completamente la sección de vientos, los que han tocado aquí en España, de los... ¿Cómo se gestiona eso? Porque claro, tú vienes aquí a la gira, hay algún ensayo, pero claro, sí. ¿Cómo gestionar esto?
Sí, suele ser bastante intenso, suele haber un ensayo, entonces yo cuento con la ayuda de Pierre León, que es un saxofonista de aquí muy bueno.
Amiguete, y además.
Amiguete, sí, y él gestiona un poco también la Cotijazz, que es la big band esta que hay en Murcia, y entonces he tenido algún contacto con él a raíz de eso en el pasado, y él me ayuda a gestionar todos los músicos y para explicarle, ¿no?, todo el tema de ensayos y disponibilidad y todo esto.
Muy bien, vamos a escuchar otro tema, Acuarela, y luego ya seguimos, bueno, casi vamos finalizando. Thank you.
Qué bien suena este jaleo holandés. Qué gusto. Pues sí, aquí estamos llegando ya al final del programa y la verdad es que es una lástima porque estamos disfrutando mucho oyendo la música de la Big Band de Bernard Barrosum y hablando con el propio Bernard Barrosum aquí en el estudio. Es un gustazo. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Bernard qué tiene pensado discográficamente para el futuro, si va a haber un Jaleo Holandés 2 o con sus otros proyectos musicales de los que antes hemos hablado, si tiene algo previsto así próximamente.
Sí, pues en sí, he estado escribiendo algo de música nueva, arreglando algunos temas nuevos. Entonces, en un momento dado, cuando tenga suficientes para compilar, para hacer otro disco, pues sería lo suyo, ¿no? Grabar otra cosa con algún invitado, quizás, sí.
Claro.
También arreglo para otras formaciones, por ejemplo, para orquesta. O arreglo una vez, ahí en Holanda hay un ensamble que se llama Nederlandse Blazers Ensemble, que es un ensamble de todo de vientos. Creo que son 16 o por ahí. Y arreglé música surinamesa para ellos el verano pasado, para una gira que tenían. Entonces, extender la idea de este proyecto flamenco jazz para cuerdas también, ¿no? Para hacer algún proyecto para orquesta también me parece algo
muy interesante,
muy guay. Sí, entonces, sí. De cara a la Flamenco Bienale de dentro de 2 años, ¿no? Igual les propongo alguna historia para hacer con orquesta, sí.
¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero que querías contar y que no te hemos dejado?
Bueno, quizás si a la gente le gusta esto, pues para cuando volvamos por aquí, si nos quisieran seguir en Facebook, ¿no? Que es lo que siempre se dice, pues si nos das like a la página, yo suelo colgar ahí todo lo que hacemos, y si estamos por aquí de nuevo, pues se enterará la gente. Y es la página es pues el nombre del grupo, The BVR Flamenco Big Band. Y sí.
Muy bien, nosotros también lo moveremos como hicimos con esta gira también. Lo moveremos si nos enteramos, cuando nos digas que vienes por aquí,
sí.
Lo moveremos porque la verdad es que es un proyecto interesantísimo. Muchísimas gracias, Bernard,
por
haber estado aquí con nosotros aguantándonos
vosotros
un ratito. Y espero que hayas estado a gusto y hayas estado cómodo.
Sí, sí, el aire está top, estoy congelado, pero aparte de eso.
Muy bien, José Juan, muchas gracias por un día más.
Un placer, como siempre.
Jesús López ha estado aquí en los controles técnicos, soy Alex García. Y nada, hasta aquí nos llega el Jazzteca Podcast de hoy, pero tenemos tiempo de meter un nuevo tema, concretamente el viajero de este VR Flamenco Big Band, Jaleo Holandés. Disfrutadlo.
Thank you.